9 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Bueno, muchos mensajes de lo que estamos viendo vía WhatsApp, que nos van enviando. Muchas preguntas, muchas... A ver, para sacarnos las dudas también, ¿no? Es una entrevista que nosotros lo queríamos hacer hace bastante tiempo. Está con nosotros el ex gobernador de la provincia de Misiones, actual diputado nacional y es candidato a senador nacional por el Frente Renovador. Es un gusto tenerlo aquí en la radio, al doctor Mauri Clos. Mauri, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día. Un saludo a toda la audiencia de tu programa, de toda la provincia, en especial a quienes están en el interior, a los que están en los barrios de Posadas.
Sí.
Bueno, un gusto poder estar acá y compartir este momento.
Mauri, hay mucha gente del otro lado, especialmente dirigentes del Frente Renovador, que hoy cuando se enteraron que venías, estaban sorprendidos. Muchos te querían escuchar, hay muchos intendentes, exintendentes, pero quieren escucharte a vos. ¿Qué pasó el 13 de agosto? Yo sé que lo hablaste hasta el hartazgo, pero hoy viéndolo un poco más a la distancia, ya un poco más bajó la efervescencia, van quedando las cosas un poco más claras. En el interior te fue muy bien, digo, en zona sur te fue bien. En el Alto Uruguay, en algunos sectores, bien, en otros no tanto. Pero, quítame la duda, ¿se plebiscitan las gestiones locales?
No, yo creo que lo que hay es un componente de muchas caras. Uh-huh. Y la gente va votando por muchas razones, depende los lugares. Plebiscitar la gestión sería una forma de simplificar las cosas. Uh-huh. Sí se valoran las gestiones, pero tenés que tener en cuenta que a la hora de votar, el votante tiene en su mente la valoración del municipio, de la provincia, de la nación, y va valorando sus estados de ánimo, su situación de la economía, pero hoy día me parece que hay motivaciones mucho más, si se quiere, sentimentales las que van determinando el voto. Uh-huh. No es un momento fácil para hacer política, ni menos aún para argumentar en política, para encontrar cuáles son los mecanismos de convencer al ciudadano. La gente se convence hoy por imágenes que van apareciendo, no es lo que te gusta ni lo que yo digo que tiene que ser, pero una descripción de lo que hoy está pasando. Mientras nosotros hacemos política mañana, tarde y noche, el común de la gente no hace de la política al centro de su vida. Uh-huh. Entonces, hay un grupo pequeño que estamos todo el día pensando en política y el común de la gente está pensando en lo suyo. El docente en ir a enseñar, el alumno en ir a estudiar, el joven en estar con su novia o con su novio, cada uno pensando en la suya y no pensando en la política. Y a la hora de definir por quién va a votar, me parece que lo que menos se está mirando son casualmente las propuestas, si mira cómo va. Y en ese nuevo mundo de la política, en un nuevo mundo influido fuertemente por las redes sociales, por las imágenes que te entran por la compu, por el celular, es donde los políticos debemos movernos e intentar desde nuestra propuesta y especialmente de nuestra acción llegar a conseguir la mayor cantidad de adhesiones.
Tengo preguntas. Lo que tiene el programa es la participación de la gente, Mauri. Hay mucha gente con una realidad totalmente diferente en diferentes lugares que te quiere preguntar varias cosas. Quiero arrancar por los de aquí, los de Posadas. Dice, primer pregunta, aquí de Posadas, finalización del celular 802. Pregunta para Clos sobre la decisión de la Corte sobre el Parque Nacional Iguazú en contra de la provincia de Misiones. Sería bueno gestionar que el Parque Nacional sea bien común de los misioneros, en miras al artículo 124 de la Constitución Nacional. Saludos, 802 del celular, aquí de Posadas.
A nosotros, a mí en lo personal no me sorprende. Es una doctrina que tiene la Corte desde hace muchísimos años y toda vez que una provincia, cualquiera, va en reclamo de alguna cuestión que tiene que ver con parques nacionales, el resultado prácticamente es cantado. La Corte, como parte del Estado Federal, lo que asume es que tiene que intentar de cuidar esa integridad de lo que es el Estado Federal y a Parques Nacionales lo considera parte de eso, y entonces es donde siempre que hay un reclamo, sea de Misiones o de quien fuera, el resultado es negativo, es decir, falla siempre a favor de parques nacionales. Uh-huh. Esto tiene dos posibilidades de avanzar. Una es un gran acuerdo y otra es intentar quizás en un gran acuerdo hacer un proceso legislativo, pero también es cierto que en el momento que vos decís, bueno, vamos a pasar parques nacionales a la provincia de Misiones, te va a aparecer Santa Cruz y te va a decir yo quiero el Perito Modeno, te va a aparecer La Rioja, Catamarca, te van a hablar de Tarampaya, y cada uno te va a ir pidiendo su uh-huh. propio parque nacional. Entonces, para que eso no ocurra, es que la Corte tiene esta doctrina de que toda vez que se intenta no solamente discutir la competencia sobre una cuestión territorial de un parque, sino inclusive alguna cuestión hasta tributaria o fiscal, comúnmente siempre está fallando desde hace mucho, 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 mucho tiempo en favor de la Administración de Parques Nacionales.
A ver, tengo más mensajes. Vamos rápidamente con los oyentes que dejan su mensaje en el 3764-332445. Reitero, 3764-332445. Agéndelo así, mándenos su nota de audio, su nota de voz, 3764-332445.
Ayer me acosté muy enojada y hoy sigo muy enojada porque leí un informe acerca de que una de sus JP que estuvieron en el gobierno de Macri están demandando a la Argentina por una cantidad enorme de plata y que este va a ser la excusa para que el gobierno privatice nuevamente las jubilaciones estatales. Se va a arreglar con todo el dinero de los jubilados. Es un negocio redondo para ellos, pero es una canallada para todos nuestros aportes y de nuestros abuelos. Yo no sé, es inconcebible lo que está pasando. Es una canallada gigante. ¿Cómo la gente no se da cuenta de lo que este tipo está haciendo? Estaba así, va a vaciar las arcas adelante. Se van a comer la guita de los trabajadores. Y la gente sigue aplaudiendo de pie lo que está haciendo este tipo. Y eso ya está hecho, ya está listo, porque que pararon de tal manera las cosas que la van a presentar las cosas y que no hay otra alternativa. La única salida va a ser esa, privatizar los fondos de la ANSES, así como hicieron con los fondos buitre, y después otra vez lo hicieron de vuelta.
A ver, Mauri, lo pasamos este mensaje porque tenemos de esto mucha gente en el interior que con la moratoria de la ANSES, que eso hay que decirlo, se hizo bien, obtuvieron su jubilación. Y hace mucho tiempo está dando vuelta esto de que aparentemente Macri quiere privatizar el tema de las jubilaciones, volver al tema de las AFJP. ¿Qué vas a hacer? ¿En cómo te paras ahí?
No, yo planteé en la tarea proselitista días antes de las PASO que había dos cosas que uno tenía límites que tenía que plantarse. Una tiene que ver cuando te traen un endeudamiento que empieza a ser desquiciado. Obviamente, si el presidente viene y nos pide plata a los legisladores, es decir, la autorización, obviamente, para que tomar la deuda, para renovar la actual deuda, uno tiene que darle, porque si no, no puede administrar. Si plantea un crecimiento de deuda, que es razonable, el crecimiento de la economía, del PBI, algunas cosas muy puntuales, y no pone en peligro a la nación, uno puede aprobar desde la ley de presupuesto. Uh-huh. Y lo otro que yo planteé como un límite tiene que ver con el tratamiento básicamente de la edad jubilatoria. Yo la verdad que no creo que haya margen a volver a privatizar.
No hay margen, decís.
No, pero no creo, pero después viste, te enterás de las cosas y ves cómo te instalan y te sorprende. Voy a hacer un análisis muy objetivo de cómo está lo que yo veo, la instalación de los temas y el rol que está jugando la prensa. De buenos modales, el gobierno de Macri plantea una grieta mucho más sutil, pero no por ello menos profunda, que la que se planteaba antes. Pero en esa grieta, donde no se discuten cuestiones ideológicas, ni siquiera hay mucho debate, lo que hace es el gobierno intentar poner de un lado a lo malo. Define lo que es malo y lo arrincona con el peso de la potencia de los medios de comunicación y transforma a eso como malo. Y entonces, no sé qué va a venir después de que eso sea entendido como malo. Digo, ayer, por ejemplo, burrada para mí, insisto, de los esquemas gremiales, no tenían motivo para hacer una marcha a pocos días de una elección. Yo te diría que hay cosas que parece que hacen a pedido de Macri.
Son funcionales.
Pero sumamente funcionales, sumamente funcionales. El país pasó tranquilo, votó, se expresó. Tampoco es que Macri sacó una carrada de votos, sino tuvo incluso abajo del 40. Y entonces plantear desde una visión antigua de la política una movilización que a día de hoy todo el mundo ya sabe cómo se hace y que la gente se moviliza mucho más desde un mensaje de voz, de una red social, a lo que se puede movilizar yendo a un acto que después terminan todos los garrotazos, como siempre, como siempre. Eso termina siendo funcional a Macri. Entonces, ¿qué hace Macri y el gobierno? Empiezan a instalar lo malo. Y las cosas que están instaladas como malo, por ejemplo, es ahora todo el esquema sindical. Uh-huh. Eso aparece como lo malo. Uh-huh. Y las obras sociales aparecen como lo malo. Lo malo que hay que cambiar, que se tienen que ir. Y lo va a arrinconar, lo va a arrinconar. Y hace rato viene planteando como también lo malo el sistema previsional argentino. Eso tiene que ver porque de cada 100 pesos que maneja el Estado Nacional Argentino, hay 56 a 58 que lo ejecuta el ANSES. Por eso están obsesionados, porque es imposible resolver el problema del déficit fiscal si ellos no abordan al ANSES. ¿Y el ANSES qué hace? Paga pensiones, paga jubilaciones, paga asignación universal, paga progresar. Por eso, sutilmente van tocando, y me pasa como me pasó esta semana en Aristóbulo del Valle, una persona que conozco, que tiene discapacidad desde los 2 años por haber tenido parálisis infantil, uh-huh. y le sacaron la pensión porque su marido tiene un buen ingreso. Ahora, fíjate vos, a una mujer sacarle la pensión porque su marido tiene buen ingreso, tiene hasta un nivel de injusticia desde el punto de vista de la posibilidad de la independencia de esa mujer. Tal si cual. Esa mujer queda dependiente, lisa y llanamente, de lo que su marido quiera y de lo que su marido haga. Entonces, estas cosas las van provocando como la provocaron con el progresar. Va a venir un ajuste en el esquema jubilatorio.
Va a venir un ajuste.
Yo no tengo duda, porque no tienen forma de acomodar ese déficit fiscal y van a intentar hacerlo. Ahí es donde yo creo que el peor paso que se podría dar es el paso de la edad, es decir, de la edad jubilatoria. ¿Qué significa esto? Es no recorrer una provincia o un país. Pensar que una persona con 65 años puede estar aserrando madera en un aserradero. Uh-huh. O puede estar una mujer con más de 60, después de 35 años, parada en la caja de un supermercado, siguiendo tiqueando a los vecinos. Uh-huh. Pero además eso no va a resolver ningún problema, porque imagínate que si el supermercado, que tiene, no sé, 10 personal, y 2 están por jubilar, están esperando 2 jóvenes para entrar a ese trabajo. Si vos no jubilás a la gente, no va a haber nuevos puestos de trabajo. No va a haber. Porque de los puestos de trabajo también tienen que ver de las jubilaciones. Yo en la actividad mía, cuando jubilo un chofer, ese chofer, contento, se va a la casa, en muchos casos sigue trabajando porque el chofer se jubila más joven, pero hay otro que está esperando ese momento para entrar a trabajar. Y hay otro que por ahí está esperando para ganar un mejor tráfico. Es decir, la jubilación tiene que ver con la movilidad también ascendente. El problema que hay hoy, que es el de fondo, el más grande de todos los problemas, es que no se va a debatir en profundidad la cuestión previsional, sino que te van a instalar vía las imágenes que el país está quebrado por culpa del sistema previsional y que la culpa es todos los males tiene el sistema previsional. Entonces la gente convencida de eso, en algún momento te va a decir, no hay más manera, hay que modificar el sistema previsional. Esa es la estrategia, es llevar agua para su molino de una forma tal que llegue un momento de que si vos no estás de acuerdo con eso, vos sos el que no entendés lo que pasa en el mundo.
Tal cual.
Y sin profundizar, no hay profundización del análisis. Yo voy a hacer política este tiempo, y no sé cuánto tiempo más, pero no voy a abandonar el debate, sino no voy a abandonar la intención de debatir y de profundizar ideas.
A ver, mensajes, dice, buenos días.